En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio y en especial a todos aquellos que han sintonizado esta emisora para escuchar Bungalow 103. Como cada semana vamos a hablar del primer sector económico de nuestro país, el turismo. Y hoy en concreto vamos a tratar un ámbito casi tan antiguo como el propio turismo. Se trata del transporte de personas y en concreto hablaremos de la evolución que ha vivido en los últimos años el servicio de taxi. ¿Quién no ha levantado alguna vez la mano para pedir un taxi durante las vacaciones? Para ir del aeropuerto al hotel, para ir a cenar, para desplazarse por un destino turístico. El taxi siempre ha estado ahí. Actualmente este servicio, ya yo lo llamaría tradicional, convive con nuevas fórmulas de transporte, como lo son Uber, Cabify, BlaBlaCar, etcétera, incluso MyTaxi, que es una aplicación que también la comentaremos, y en muchos casos ya ni se levanta la mano para pedir un taxi, sino se usa una aplicación del teléfono móvil. Para hablar de todo esto, me acompaña, como cada semana, mi incombustible compañero Santi Álvarez, quien va a presentar a nuestro tertuliano de hoy y al resto de invitados.
Hola Ignacio, efectivamente vamos a pasar lista. En primer lugar saludamos a Juan José Cardona. Juan José, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Él es exalcalde de una ciudad turística como lo es Las Palmas de Gran Canaria, además de tener experiencia en el transporte y en el turismo, ya que no en vano fue consejero de estas áreas en el Cabildo de la isla de Gran Canaria. Pero también hablaremos con Elías Castro, director general de transportes del Gobierno de Canarias. Hablaremos también con los responsables de comunicación en España y Portugal, tanto de Uber como de Cabify, así como también con el regional manager para España y Portugal de BlaBlaCar, así como también con Taxi Class Rent Barcelona, una empresa que apuesta por los taxis de lujo en la ciudad condal.
Pues nada, vamos rapidito, si te parece, damos paso a las noticias. Bueno, buenas tardes, Juan José Cardona.
Muy buenas tardes,
es que Ignacio. Vamos a toda prisa porque son un montón de llamadas.
Sin duda.
Damos paso al vigilante del faro y volvemos enseguida.
La huelga de controladores aéreos de esta semana en Francia ha dado lugar a la cancelación de numerosos vuelos en nuestro país. Este paro, en el que participa el sindicato minoritario de controladores aéreos Galos, ha coincidido con los problemas operacionales que ha registrado la aerolínea Vueling. Precisamente la aerolínea ha achacado la mayoría de sus complicaciones a las acciones sindicales del país vecino, lo que no ha evitado que el Ministerio de Fomento español le abriera un expediente. La compañía con sede en Barcelona llegó a cancelar un total de 66 vuelos, mientras que Ryanair superó la centena. EasyJet y Air France también han padecido cancelaciones y retrasos. La ciudad de Barcelona se ha convertido en el puerto de cruceros más importante de Europa y en el sexto a nivel mundial. Así lo asegura la web especializada en el sector CruiseTrix. Su buena conexión aérea, la cercanía del aeropuerto con las terminales de cruceros y una ciudad muy interesante turísticamente son las características que han llevado la ciudad condal al liderazgo del sector. Según esta publicación, los visitantes y las navieras valoran muy positivamente que el centro urbano se pueda alcanzar fácilmente a pie desde de los cruceros con tan solo 20 minutos de paseo. Un estudio realizado por el Eurobarómetro indica que un 64% de los españoles se decantarán este año por vacaciones nacionales, una cifra muy superior a la de los países vecinos, que se sitúa en un 44%. También señala que un 60% de los turistas españoles utiliza Internet para organizar sus vacaciones. Así, la principal fuente de información sigue siendo las recomendaciones de familiares y amigos, aunque seguidas por los comentarios de otros viajeros en portales web, mientras que las agencias de viajes pierden fuerza. De hecho, este estudio apunta que lo que más reservan por Internet los españoles son los hoteles, con un 67%, seguido por los vuelos, con un 58%. El Reino Unido rebajará el IVA aplicado a los servicios turísticos una vez que el país abandone la Unión Europea. Sin embargo, hay sectores que consideran que el Brexit no será negativo para la industria turística del país, ya que prevén que la debilidad de la libra atraerá a más visitantes. Muchos partidarios de la permanencia en la Unión Europea han rebatido esta nueva libertad impositiva, arguyendo que ya era posible anteriormente aplicar tipos reducidos de IVA a servicios que requerían mano de obra internacional intensiva como el turismo. Mientras, la compañía aérea EasyJet ha comenzado los trámites para obtener un certificado de operador aéreo de algún país de la UE, ya que el que actualmente posee es del Reino Unido, y temen perder libertad de rutas o tarifas una vez que los ingleses dejen de formar parte de la Unión.
Bueno, y tras estas noticias que nos ha traído el vigilante del faro, me apuntaba Santi ahora que tenía que decir que son
patrocinadas, traídas, proporcionadas por Turinews, el portal de noticias turísticas. Lo pueden encontrar en tnews.es, porque raro me parecería que no estuvieran ya adscritos al newsletter, pero bueno, en cualquier caso, tnews.es, y ahí lo pueden encontrar.
La letra T, news.es. Pues tras las noticias del vigilante del faro, algún día explicaremos de dónde viene este nombre, el vigilante del faro. Vamos a comenzar rápido con nuestra tertulia. Pues como hemos visto, son varias las personas que van a intervenir. Juan José Cardona nos acompaña en el estudio, y yo le quería preguntar, como ex consejero de Transporte y Turismo del Cabildo de la isla de Gran Canaria y posteriormente como alcalde de una ciudad grande como es Las Palmas de Gran Canaria, turística como es Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad además que es capital de un destino turístico como es Gran Canaria, yo le preguntaría si son extrapolables los condicionantes y los problemas con los que se encuentra un alcalde, un consejero de transporte, en una isla como esta, una ciudad como esta, a otros destinos turísticos.
Bien, básicamente yo diría que sí. Me gustaría, no obstante, antes de continuar, agradecer la invitación al programa. Decirles que además de haber sido alcalde y consejero de transporte, soy hijo y nieto de empresario de transporte turístico, por lo tanto...
Transportes Cardona, ¿no?
Bueno, sí. Era, nosotros en la familia teníamos transporte urbano y también transporte de turistas y escolares, ¿no? Mi abuelo empezó en los años 50, mi padre continuó con ello, por lo tanto llevo toda mi vida vinculado precisamente al transporte de viajeros, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, yo diría que sí, que prácticamente en la totalidad de los destinos turísticos y también de los destinos turísticos urbanos, los problemas, las necesidades, los retos, los desafíos son sustancialmente parecidos en todos esos destinos turísticos, y Las Palmas de Gran Canaria en ese sentido no es ninguna excepción.
Pues tenemos la primera llamada. Al primer invitado de la tarde, Elías Castro Feliciano, que es director general de transportes del Gobierno de Canarias, pero sobre todo es un experto conocedor de todas las ramificaciones del transporte terrestre en un destino turístico, pero sobre todo ha participado ya 3-4 veces en este programa Bungalow 103 en varias facetas profesionales de su vida. Muy buenas tardes, Elías.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atendernos, porque sabemos que tienes una agenda terrible. Sí, te queríamos preguntar, vamos directamente al grano, ¿cuál es la normativa o marco legal que rige las nuevas tendencias del transporte, digamos, de esta evolución del transporte de personas como es Uber, Cabify, BlaBlaCar, todas estas? Están englobadas, supongo, dentro de una normativa. ¿Cuál es?
Bueno, a día de hoy hay una enorme, no confusión normativa, pero sí una enorme ebullición normativa con respecto a estos modelos nuevos de actividad de transporte, porque no solamente se trata de una actividad estrictamente desde el punto de vista de transporte, sino de una normativa necesaria desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la seguridad social, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la fiscalidad. En este momento hay una evolución importante en relación a todo este tema, y como consecuencia de ello nos encontramos con situaciones complejas, difíciles de afrontar, pero con una determinación por parte de todos. No podemos ponerle puertas al campo, y las realidades nuevas hay que darle respuestas nuevas.
Uh-huh. Y ante esas nuevas realidades, Elías, soy Santi Álvarez, encantado de saludarle. Yo le pregunto, ¿por qué cree que surgen esas nuevas realidades, estos nuevos modelos? Porque esa necesidad del transporte de pasajeros, de personas, ya en teoría estaba cubierta por los taxis, ¿no?
Bueno, el sector del transporte está totalmente abierto, totalmente dispuesto, porque las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento determinan la existencia de otras prácticas, otras formas de contratación del transporte por parte de los usuarios. Lo que ocurría hace 20 años en la contratación de transporte ha cambiado radicalmente. Los usos y costumbres de los pasajeros, de los usuarios del transporte, han cambiado radicalmente. El uso de las tecnologías, insisto, ha aportado elementos nuevos, y la dinámica normativa del transporte ha estado un poco anquilosada y necesita refrescarse y compasarse a los nuevos tiempos.
Elías, el sector tradicional, estamos hablando ahora de sobre todo de taxis, pero bueno, también se podría incluir el transporte discrecional de pasajeros en guagua. ¿Está adaptándose, o sea, está compitiendo o se está rebelando contra esta evolución?
Hay de todo. No, como decía José hace un momento, no es lo mismo la realidad que se puede producir en ámbitos urbanos de gran dimensión, como por ejemplo Madrid y Barcelona, donde hay unos modelos de transporte muy específicos, a zonas como las nuestras, zonas turísticas, donde la realidad de la contratación del transporte está tocando sectores tradicionales que en alguna medida tenían la idea de que estaban protegidos contra el paso del tiempo y contra el paso de las nuevas tendencias. Hay resistencia al cambio, como no puede ser de otra manera, por parte de los operadores asentados, pero también hay una predisposición a entender que no pueden mirar para otro lado y que tienen que afrontar el futuro. Acabo de estar ahora con una federación de empresarios del sector del taxi en Canarias, y van por la buena dirección en el sentido de tener que agruparse, de ver que hay determinadas zonas que tienen que ser de prestación conjunta en el ámbito insular, y desde ahí, desde esa voluntad, vamos a afrontar los cambios normativos y los cambios de costumbres que son imprescindibles para que Canarias pueda atender con seguridad y con eficiencia a los prácticamente 13 millones de turistas que nos visitan cada año.
Pues Elías Castro, muchas gracias. Te recomiendo que sigas escuchando este programa de Bungalow 103, porque entrará alguien de Uber, alguien de BlaBlaCar, alguien de Cabify, y podrás también escuchar su punto de vista a este respecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Elías.
Gracias a ustedes y un saludo a mi amigo Juan José.
Un abrazo, Elías. Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Pues si te parece, vamos a ir cumpliendo con la agenda prometida, Ignacio, porque podemos hacer la siguiente llamada del programa, hablar con los representantes de Uber. Vamos a hacerlo en este caso con Yuri Fernández, que es su director de comunicación en España y Portugal.
Yuri, saludos, bienvenido a Bungalow 103.
Hola, buenas tardes.
Encantado de tenerle en nuestro programa y muchas cuestiones que queremos abarcar y aclarar a través de Uber. La primera sería, ¿se consideran ustedes una empresa de transporte?
No. Uber es una empresa de tecnología y que su objetivo principal es poner en contacto a personas que quieren ir del punto A al punto B con personas que les quieren llevar del punto A al punto B. Con lo cual, lo que somos es una plataforma tecnológica que lo que hace es, como te digo, poner en contacto a personas.
Yuri, Ignacio Moll, muy buenas tardes. ¿Cómo detectaron ustedes la necesidad o este nicho en el mercado del transporte de personas?
Pues la historia de Uber empezó en París, ahora hace unos 6 años. Nuestro fundador, Travis Kalanick, una noche salía de una convención en un hotel y se dio cuenta que era imposible conseguir un taxi para volver a su hotel. Iba con nuestro otro fundador, Garrett Camp, y uno le dijo al otro, ¿no sería maravilloso apretar un botón y que un coche nos recogiera para llevarnos al hotel? Y Gareth le contestó que actualmente, con la tecnología, eso ya era posible. Desde entonces hasta ahora se ha escrito la historia de Uber, y que empezó con mucha menos ambición de la que tenemos ahora. Y es que solo un pequeño grupo de conductores profesionales en San Francisco se conectaron a la plataforma y empezaron a dar servicio a una demanda que crecía día a día. Uh-huh. Hoy el reto es mayúsculo. Estamos desarrollando productos que incluso están empezando a solucionar los problemas de congestión y contaminación de las grandes ciudades. El camino ha sido muy largo, pero sobre todo es increíble lo que todavía nos queda por hacer.
¿Cuál es el tipo de cliente habitual de Uber?
Pues Uber tiene todo tipo de clientes. El servicio de Uber es para todos los públicos y hay que tener en cuenta que aquí en Madrid solo hay un servicio, el de UberX, pero en otras ciudades hay una gran cantidad de productos adaptado a muchos tipos de clientes y a diferentes necesidades de uso. Por ponerte un ejemplo, desde el producto más económico, que podría ser Uberpool, en el que 2 personas o 3 comparten su viaje y el coste del trayecto, con lo cual ese coste se homologa prácticamente al que tiene usar tu propio vehículo, hasta productos de alta gama para cuando quieres llevar a un cliente o a tu mujer a la ópera, como puede ser UberX o UberSelect. En medio tenemos desde Uber XL con furgonetas, hasta algunos productos quizá más llamativos como Ubercopter para transporte en helicóptero o Uberboat para transporte en lanchas en Miami.
Siendo este, Yuri, un programa de turismo, la pregunta es lógica y directa. ¿Qué cree que aporta Uber a la industria turística pues, de un destino o de una ciudad en concreto?
Pues yo diría que al turista lo que de verdad le aporta Uber es seguridad y confianza. Con una sola aplicación, un turista puede moverse por más de 400 ciudades del mundo. Y eso es algo que sucede muy pocas veces. Cuando un americano, por poner un ejemplo, llega al aeropuerto de Barajas, en su misma aplicación y en su idioma, tiene un transporte a su disposición a menos de 10 minutos de él. Y puede introducir el destino en el que va sin tener esa confusión o ese problema de comunicación que muchas veces se da con turistas para indicarle su destino, preguntarle sobre el precio o entender muy bien cuál va a ser el servicio que va a recibir.
Yuri, ¿cómo deciden ustedes, digamos, desembarcar o entrar en una ciudad o, en este caso, en un destino turístico?
Bueno, a ver, el objetivo de Uber es estar en cuantas más ciudades del mundo pueda. Ahora mismo, como te decía, son unas 400 en 69 países y es evidente que son grandes ciudades las que ahora tienen Uber, pero en los países donde estamos desarrollando más rápidamente el servicio, y por poner un ejemplo cercano, Francia, hay ciudades que no son grandes capitales, como por ejemplo Nantes, donde viven 300.000 personas, que ya tienen servicio de Uber. Con lo cual, como os decía, Uber quiere cambiar la manera en la que la gente se mueve por sus ciudades y eso aplica a cualquier ciudad del mundo.
Uh-huh. Aquí en España, el ministro de Economía, Luis de Guindos, en junio de 2014 llegó a decir que el colectivo del taxi debe adaptarse a los nuevos medios tecnológicos. Son palabras textuales del ahora ministro en funciones. ¿Es esa la clave del éxito de Uber? ¿Haber apostado por esas nuevas tecnologías en un mercado tan sujeto a casi a la tradición como el del taxi o del transporte?
Sin duda, Uber es producto de la revolución tecnológica y de la revolución, sobre todo, del smartphone, que ha cambiado la manera en la que consumimos información, en la que compramos y en la que hacemos prácticamente todo. Así que, más que adaptación, yo diría que es un resultado de la revolución tecnológica y es que estamos ya muy acostumbrados a que cualquier cosa que necesitamos podamos acceder a ella a través del smartphone. La pregunta sería, ¿por qué el transporte tendría que ser diferente?
También le quería preguntar respecto a ese mismo tema. ¿Se dan por aludidos cuando el ministro hace esas manifestaciones de pónganse las pilas que el sector del taxi y del transporte, incluso para los locales, para los turistas, necesita esa revolución?
Mira, nosotros creemos que hay espacio para todos y que al final, cuantas más alternativas de transporte seamos capaces de ofrecerle a ciudadanos y turistas, sobre todo a ciudadanos, más fácil será que se planteen usar su propio vehículo, que es el gran culpable de los problemas de congestión y contaminación en las ciudades. Así que la ambición de las ciudades inteligentes es proporcionar el máximo número de alternativas en todos los rangos de precios para que al final usted o yo nos planteemos no coger nuestro coche porque tendremos nuestras necesidades de transporte cubiertas en todos los momentos del día.
Yuri, cuando oímos hablar de Uber, pensamos en un medio, en una aplicación que nos ayuda a trasladarnos de un lado a otro. Pero también leemos de vez en cuando que se pone en tela de juicio la seguridad. Y me gustaría preguntarlo por esto porque supongo que lo tendrán todo atadísimo.
Sí, es muy cierto y me alegro de que me haga esta pregunta, ¿no? Al final, una de las razones por los que tanta gente en el mundo elige Uber es precisamente la seguridad. Por poner dos ejemplos muy claros, cuando tú pides un coche de Uber, antes de que llegue, ves la fotografía, la matrícula y toda la información del conductor. Y eso lo que quiere decir es que nosotros previamente hemos certificado que esta persona, en el caso de España, tiene una licencia VTC, tiene un seguro comercial, está dado de alta de autónomos y además nosotros de manera adicional le pedimos el certificado de antecedentes penales. Y no solo eso, la tecnología hace posible algunas funcionalidades que a la gente realmente le hacen sentir segura dentro del coche de Uber. Como por ejemplo, que yo pueda compartir mi tiempo de llegada y mi recorrido a tiempo real con la persona que me está esperando. Con solo apretar un botón, esa persona podrá ver en su teléfono móvil por dónde voy y cuánto me falta para llegar.
Yuri, ya para concluir, nos ha puesto el ejemplo de cómo se creó Uber, nos ha puesto esos ejemplos ahora mismo sobre la mesa. ¿Podría ser el servicio de Uber un valor añadido para una ciudad o para un destino turístico? Es decir, que el visitante que vaya a estar allí sabe que va a poder contar con un servicio seguro, como usted nos ha descrito, etcétera. ¿Podría ser algo de lo que, entre comillas, podría presumir una ciudad?
Sin duda, yo creo que sí. Y os voy a poner un ejemplo muy concreto y muy cercano. En Barcelona no existe el servicio de Uber. Y en la anterior edición del Mobile World Congress de Turismo de Negocios, entenderíamos, hubo más de 10.000 personas que en dos días intentaron pedir un coche de Uber. Durante esos días fue muy difícil moverse por Barcelona y hubo mucha gente que se planteó cómo es posible que en la capital del móvil no hubiera un servicio de Uber. Así que yo diría que las ciudades que apuestan por el turismo y por la movilidad inteligente son las que hacen posible la llegada de Uber y abrazan la tecnología como una manera de ofrecerle un valor añadido al turista.
Pues Yuri Fernández, director de comunicación de Uber para España y también para Portugal, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Bungalow 103. Y bueno, ya tenemos el contacto para cualquier otro programa que realicemos respecto al transporte de personas en destinos turísticos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues después de escuchar al representante de Uber, yo me quedo con una duda, sobre todo con nuestro invitado aquí presencial, con Juan José Cardona, que ha sido alcalde, como decíamos, y se habla mucho del precio como una ventaja competitiva de Uber, de Cabify. ¿Podría ser quizá una solución el abaratamiento de precios en las ciudades de lo que son seguros de los taxis, las licencias, etcétera, etcétera? ¿Podría ser una manera de volver a ajustar un poco la balanza?
Yo creo que las ciudades, y me refiero ahora a sus ayuntamientos, tienen en el futuro un desafío importante, y es cambiar las reglas del juego como consecuencia de la evolución del mercado, y creo que las dos intervenciones que hemos escuchado han sido extraordinariamente precisas. Como consecuencia de ello, los ayuntamientos tienen que dirigirse ahora a los taxistas y decirles, señores, las reglas del juego están cambiando y por lo tanto las licencias que en su momento les otorgamos, las condiciones de esa del partido, digamos, se han modificado y por lo tanto el ayuntamiento te va a tener que tomar decisiones, por ejemplo, retirando licencias del mercado, porque probablemente en las ciudades la convivencia de tantas modalidades de transporte que se van a ir imponiendo, por lo tanto es una tontería, digamos, resistirse de una manera irracional. Hay que hacerlo de manera inteligente para que efectivamente esos nuevos nichos de mercado que pueden estar haciendo la competencia al taxi, el taxi pueda ir reubicándose, digamos, pero también los ayuntamientos tendrán que indemnizar o tendrán que compensar a los taxistas de muy diversa manera, ¿no? De muy diversas formas, probablemente retirando e indemnizando licencias y, por lo tanto, que los taxistas no sean los que paguen finalmente los platos rotos de esta evolución, ¿no?
Ignacio, permíteme reciclar la pregunta que le hacíamos a Elías Castro, se la hago también a Juan José Cardona. ¿Cree que el sector está reaccionando o acomodándose a este nuevo ecosistema?
Yo creo que reaccionando en este minuto. No digo que dentro de poco tiempo, y siendo consciente de que este es un proceso imparable, comiencen, que es lo que yo aconsejo, ¿no?, en este sector, comiencen a tomar decisiones de manera acelerada para modernizar, para especializarse, para recualificar al profesional, al taxista, con idiomas, con mejor servicio, incorporando nuevas tecnologías a la comercialización del taxi y, en definitiva, también dando un salto cualitativo en las nuevas maneras que hoy el cliente tiene de utilizar el servicio público.
Muchas veces, además, en las ciudades, Juanjo y Santi, nos quejamos de que los taxis, digamos, no tienen un nivel estándar de calidad en la limpieza, en el modelo del vehículo, la comodidad, el confort, el aire acondicionado, no aire acondicionado. Yo soy usuario de dos aplicaciones, una es My Taxi y la otra Cabify, que espero que los escuchemos hoy a lo largo del programa. Y My Taxi no es otra cosa que es, como decía el señor de Uber, una aplicación que llama a los taxistas existentes. ¿Qué sucede? Que al final de tu ruta puntúas el vehículo y el taxi. Y cuando, después de tres malas notas, un taxista, o sea, cuando se puntúa tres veces mal a un taxista, sale de la aplicación. Con lo cual es casi selección natural.
Claro, pero es que las reglas de juego, las condiciones en las que operan los taxistas en las ciudades son bien distintas. Ellos tienen unas licencias, unas autorizaciones concedidas por los ayuntamientos y los mecanismos de control, de entrada y salida del mercado, nada tienen que ver con estos que apuntas, ¿no? Efectivamente, yo también he sido usuario en Madrid, concretamente, de una de estas aplicaciones y me pareció realmente extraordinario. Además, un día en el que asistía a un evento, llovía y además era la final de la Copa de Europa Real Madrid Atlético Madrid. Estábamos en Madrid, aunque la Copa a la final era en Italia, sin embargo no había un taxi en Madrid. Bueno, pues lo solucionamos precisamente de una manera muy eficiente utilizando esta aplicación. Creo sinceramente que el sector del taxi tiene que urgentemente ponerse las pilas, sin perjuicio de que los ayuntamientos, como digo, tendrán que poner sobre la mesa también fórmulas para compensar estos cambios que se están produciendo, pero uno de esos cambios tiene que venir de la mano necesariamente de una mejor calidad, de una mayor unificación del servicio. En definitiva, que cuando llamemos un taxi, sepamos a ciencia cierta qué calidad de servicio vamos a recibir y no como ahora que parece que suena más a lotería, ¿no?
Uh-huh. Hemos escuchado ya a Yuri Fernández, también lo hacíamos con Elías Castro en el primer momento y ahora queremos darle también la oportunidad a Cabify de que se exprese aquí en Bungalow 103. Juan Ignacio García Brasí es Regional Manager de Cabify en España y Portugal. Juan Ignacio, bienvenido a Bungalow 103.
Muy buenas.
Estamos hablando, ya hemos hablado con Uber de las diferencias, del por qué surge esta necesidad y hablamos también de las ciudades turísticas. En su opinión, ¿una ciudad gana potencial cuando dispone de un servicio como Uber o Cabify en su catálogo, entre comillas, de oferta? ¿Puede ser decisivo que una persona decida visitar una ciudad en concreto porque sabe que va a encontrar este servicio seguro, fiable, como además estaba diciendo ahora mismo nuestro invitado?
Bueno, que duda cabe que es un factor más y de hecho nosotros ahora tenemos un proyecto que llamamos Cabify Travel, que es precisamente dentro un poco de nuestro enfoque al mundo empresa, pues enfocarnos un poco en el sector turismo, en el sector transporte, que realmente pues tiene una gran demanda de este tipo de servicios de calidad, ¿no? Cuando llega un turista a una ciudad, pues como puede hacer Santa Cruz de Tenerife o como puede hacer Málaga, donde estamos también, pues le gusta tener una experiencia única de principio a fin y la experiencia pues comienza con su traslado, ¿no? Desde el, digamos, puerto, aeropuerto, etcétera, hasta su hotel o hasta un restaurante y es un factor de diferenciación. Si queremos atraer turismo de calidad, yo creo que es muy importante, ¿no? Tener un servicio que sea realmente diferencial y de calidad.
Uh-huh. Juan Ignacio, además de esos factores, así como la seguridad que también se ha puesto sobre la mesa en el programa, ¿el precio qué papel juega? ¿Lo es todo?
Bueno, el precio, nosotros la verdad es que tenemos un precio muy competitivo y en algunas ocasiones, pues sobre todo en clientes de empresa que también el director de compras pues necesita ver un ahorro en sus costes, que es un factor importante, pero nuestros clientes luego nunca nos hablan de precio realmente, nos hablan de calidad de servicio, nos hablan de control, nos hablan de garantizar que llegan a su destino a tiempo, o sea que realmente este servicio tiene potencial si quieres, de tener un margen alto y cobrarse a un precio un poco más alto. Yo creo que los clientes llevan mucho tiempo buscando una alternativa mejor y de más calidad.
Juan Ignacio, Ignacio Moll, te quería preguntar lo siguiente. Vamos a ver, yo soy usuario de Cabify y además soy fan de Cabify.
Lo confieso.
Pero yo veo una barrera que es la siguiente, a ver si tú nos la aclaras. Llega un turista al aeropuerto de Madrid-Barajas y si no tiene la aplicación se la tiene que bajar. Se baja la aplicación, tiene que dar los datos de la tarjeta de crédito. Y siempre dar la tarjeta de crédito en una aplicación en un país extranjero como que limita un poquito. ¿Han pensado ustedes en esto?
Bueno, nosotros, de hecho, desde diciembre más o menos tenemos presencia permanente en el aeropuerto. Tenemos un stand en cada una de las salas de llegadas, hay un stand nuestro y asistimos, tanto a clientes locales que conocen por primera vez Cabify como a clientes extranjeros que vienen a España, a solicitar el servicio, ¿no? Hay unas fichas con unas tablets que están ayudando a la gente a contratar el servicio. Aparte de esto, obviamente nosotros tenemos una red internacional y nuestros clientes, latinoamericanos o españoles que viajan a Latinoamérica, pues utilizan el servicio indistintamente en todas las localizaciones, con lo cual el tener una red internacional también es importante de cara a este tipo de usuarios que viajan.
Repito, yo que soy usuario de Cabify, me sorprendió mucho ver, por ejemplo, que en Madrid-Barajas ustedes tienen un parking específico para sus vehículos. ¿Cómo se soluciona o cómo han solucionado ustedes la problemática del transfer? Porque siempre hay como esa dificultad de llegar al aeropuerto para recoger pasajeros, para volver, o sea, para salir del aeropuerto. ¿Cómo lo han solucionado ustedes ahí?
Bueno, nosotros, aparte de este aparcamiento y este punto específico de, digamos, de recogida, que permite muy cómodamente, oye, bajas unas escaleritas en el aeropuerto de Madrid, por ejemplo, y te subes a un vehículo que te lleva a tu destino a un precio muy competitivo, y ahí también esa es una ventaja importante de nuestros transfers de aeropuerto, y es que pues desde 15 euros ya puedes trasladarte a zona pues de nuevos ministerios o Chamartín. Y luego, aparte, tenemos bastante tráfico, digamos, bastante cliente en origen, ¿no? Que llamamos en origen, que es básicamente agentes de viajes y operadores del sector turístico o agregadores que nos mandan clientes y les damos este servicio de transfer a un precio competitivo y de una manera muy cómoda.
¿Cómo han caído ustedes o cómo han descubierto que, por ejemplo, que a mí me guste que esté el aire acondicionado encendido, que yo les diga la frecuencia de la emisora que me gusta escuchar, que en este caso seguro que es Capital Radio, que es donde nos están escuchando, que me guste o no me guste que abran la puerta al conductor, etcétera? ¿Cómo han identificado ustedes esos factores, esos detalles como importantes para el cliente?
Pues esto, nosotros siempre tenemos una interacción muy directa con nuestros clientes, sobre todo con aquellos usuarios que llamamos heavy users, ¿no? Que son los que utilizan más el servicio. Y bueno, muchos están vinculados al mundo empresa, otros son particulares, pero la mayoría están vinculados al mundo empresa, y tenemos un diálogo bastante constante con ellos, ¿no? Y entonces ahí vamos identificando mejoras. Y una de las mejoras precisamente ha sido esta, ¿no? El conocer las preferencias de usuario de antemano, y aparte de nuestro protocolo estándar de ofrecer agua, wifi, aire acondicionado, música, etcétera, al cliente, pues si ya conocemos las preferencias de usuario de antemano, porque el usuario las ha configurado en la aplicación, directamente se le ofrecen esas ventajas.
Juan Ignacio, hablamos de todas estas características y también uno piensa cuando se va de vacaciones, pues suele ser un poco más generoso consigo mismo, y esa noción de elitismo que se puede dar, pues ver que te llega un coche de alta gama con un chofer que te trata estupendamente, pues suele también o puede verse muy unido a la idea de unas vacaciones, ¿no? ¿Han pensado en el elitismo como un factor determinante a la hora de atraer clientes?
Pues mira, yo no lo llamaría tanto elitismo como un servicio muy cuidado, de mucha calidad. Elitismo no es, porque en el fondo tiene un precio muy contenido, que es, bueno, pues de promedio es como un 15% más barato que el taxi, por ejemplo, en Madrid. Entonces, está al alcance de todo el mundo que se quiera descargar la aplicación gratuitamente y empezar a utilizarlo. Yo creo que, obviamente, dentro del contexto de unas vacaciones, el que te ofrezcan, igual que comentaba antes, respecto al turismo en general, el que te ofrezcan un servicio de mucha calidad es algo que agradeces, y si además te lo ofrecen al mejor precio, pues yo creo que es un, digamos, que es bastante clara la propuesta de valor.
Pues Juan Ignacio García Brasi, Regional Manager de Cabify en España y Portugal, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues con la intervención de Cabify, Ignacio, si te parece, hacemos la primera pausa y nos vamos de escapada. Vamos a ver dónde nos vamos esta semana.
La escapada.
¿Qué les parece si nos vamos de escapada hasta Marsella? Esta encantadora ciudad francesa tiene mucho que ofrecernos para un viaje corto, pero muy intenso. Comenzamos fijándonos en Notre-Dame de la Garde, probablemente su monumento más famoso. Una maravilla arquitectónica que ofrece unas extraordinarias vistas desde lo alto de su torre, a 148 metros de altura. Suele sufrir algunas aglomeraciones, pero no podemos volver sin haberla visitado. Para desplazarte, puedes usar los simpáticos minitrenes que cruzan la ciudad y que pueden acercarte a las zonas de los museos o los mercados. Lejos de ese bullicio urbano, puedes acudir a las Calanques, una de las maravillas naturales en Marsella. Son 20 kilómetros de valles escarpados formados después de muchos años de erosión por el agua. Las calas son perfectas para practicar senderismo, escalada y disfrutar de unas hermosas vistas al mar. Y tampoco puedes irte de Marsella sin conocer el Palacio de Longchamp, construido en 1869 para celebrar la construcción del Canal de Marsella. El agua es una gran parte de su composición. Alberga varios grandes estanques y hasta una cascada artificial. Además, está rodeado por uno de los jardines más exuberantes de toda Francia. Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Olvide sus problemas.
Santi, yo no me pude callar y decir que soy fan de Cabify, bueno, porque lo uso desde hace poquito y la verdad es que me he llevado una impresión gratísima. ¿Qué te ha parecido, Juanjo Cardona, la intervención del de Cabify?
Bueno, que ratifica efectivamente la tendencia imparable de este tipo de nuevos modos de transporte de viajeros, también en destinos turísticos. Sobre todo cuanto más se internacionaliza o se globaliza, digamos, la prestación, pues para cualquier persona que llega o que recorre el mundo, pues es muy sencillo poder recibir un servicio, además con un estándar de calidad que ya conoces, ¿no? Ese es el gran éxito de las grandes cadenas hoteleras y también de este servicio, la uniformización, digamos, del servicio público que estás recibiendo, del servicio que estás recibiendo. A mí me parece extraordinario. Yo también he sido, como decía hace unos minutos, usuario, y el servicio fue impecable, ¿no? Realmente muy positivo.
Además, llama la atención.
No, yo sí. Si hubiera tenido más tiempo, me hubiera gustado hablar con o preguntárselo a los señores de Uber o de Cabify sobre la brecha generacional, y no se me ofendan, pero ustedes me sacan unos años a mí, no muchos.
Pues ya
pero
empezamos.
Venga, nos marchamos.
Pero yo se pensé demuestra, que venía una tertulia de amigos.
Se demuestra que este sistema rompe la brecha generacional y la brecha tecnológica, ¿no?
Ahora nos vamos a sacar una foto y la vamos a soltar en las redes para que vean que no hay tanta diferencia.
Además, hoy vengo afeitado, parezco un poco más joven, pero en cualquier caso, lo que digo es que se rompe esa brecha generacional, de que a lo mejor solo la gente joven se atreve a utilizar un servicio a través de una app o a dar su tarjeta de crédito a través de una aplicación para un servicio. Ya esto, la necesidad ha roto esa frontera y ese miedo, ¿no?
Yo creo que eso hoy no es, o cada vez de una manera menor está afectando. O sea, yo mismo, que efectivamente te saco algunos meses, me atrevo ya a utilizar la tarjeta de crédito con mucha más seguridad, con mucha más confianza que lo que lo hacía hace algunos años, porque efectivamente me ha pasado con otra modalidad, con el Airbnb, ¿no? Uh-huh. con Bed and Breakfast en Estados Unidos. He utilizado el servicio, bueno, ha sido realmente económico y muy seguro. Incluso dejé de estar los días que tenía previsto, es decir, me anticipé la marcha, la salida, pues me restituyeron, digamos, el cargo inicial. Es decir, la inmediatez y la seguridad con la que están operando este tipo de plataformas, a mí realmente me ha convencido, ¿no? La pregunta que hago, y la dejo también en el alero, me apoyo en una conversación que tuve precisamente después de haber utilizado Cabify hace unos días. Me subí a un taxi, ¿no? Y le hablé de este servicio. Y claro, yo que tengo en la sangre, pues, no solamente el mundo del transporte, sino también por aquello de haber sido alcalde y concejal de transporte, consejero de transporte, le preguntaba al taxista: oiga, ¿qué están haciendo ustedes para reaccionar, para adaptarse, uh-huh, decíamos antes, ¿no?, a estas nuevas modalidades? Y el taxista me decía que estos no iban a aguantar, ¿no?, que esto no era sostenible, que cómo es posible que ellos, trabajando 12 horas al día, prácticamente no tengan un sueldo, sino lo justito, ¿eh? Y si algún día se te rompe el coche, pues ya hemos roto los esquemas, y que estos señores puedan prestar ese servicio con esa calidad a un precio inferior y encima ganen dinero. Digamos que al profesional del taxi tradicional las cuentas no le salen, ¿no? Pero claro, la realidad se impone, es que por esa regla de tres no estaríamos asistiendo a otras modalidades de servicios en muchos ámbitos que efectivamente han revolucionado las, digamos, técnicas tradicionales en las que esos servicios se han venido prestando. Por lo tanto, yo creo que efectivamente mi consejo al profesional del taxi es que tienen que evolucionar de una manera muy rápida, ¿no?, para poder competir.
Pues Juan José, Ignacio, hemos hablado de ciudades, de transporte dentro de las ciudades, pero queremos darle otra vuelta de tuerca al tema. Para ello vamos a conectar con Jaime Rodríguez, el ex country manager de BlaBlaCar para España y Portugal. Jaime, saludos, bienvenidos a Bungalow 103.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hemos hablado, como digo, del movimiento dentro de ciudades, pero queremos hablar. Pero ¿y entre las diferentes ciudades? Le pregunto, ¿cree que BlaBlaCar tiene un nicho de mercado entre los turistas que quieran a lo mejor visitar destinos que están cercanos entre sí? Un ejemplo fácil. Va uno de turismo a Madrid y dice, bueno, pues me voy a dar una escapada a Toledo para conocerla, aprovechando que es cerca, y en vez de moverme en tren, cojo un BlaBlaCar. ¿Se les ha ocurrido esa idea de negocio, esa apuesta por los turistas?
Bueno, es algo que sucede de facto. Sucede desde turistas extranjeros que vienen a España y deciden desplazarse en BlaBlaCar, trayectos cortos o de media y larga distancia. Y sucede también mucho en personas españolas que quieren visitar otras ciudades de España y que hacen turismo desplazándose en BlaBlaCar.
Hablando de esa cercanía, etcétera, ¿es más interesante o notan ustedes más flujo de negocio entre ciudades o lugares que son más turísticos que a lo mejor destinos más urbanos, por así decirlo?
Detectamos desde luego muchos patrones de comportamiento. Hay algunos bastante evidentes alrededor de eventos o, por ejemplo, festivales de música, o en verano hay muchos patrones de desplazamiento hacia las playas. Hay que tener en cuenta que el viaje medio en BlaBlaCar es aproximadamente unos 300 kilómetros en España, y eso se refleja en muchos desplazamientos desde núcleos urbanos hasta pueblos o ciudades que tengan playa, por ejemplo, o como os comentaba, ahora que estamos en verano y que es época de festivales de música, vemos como pequeñas poblaciones de repente tienen una explosión de viajes que van hacia allí en coche compartido.
Soy Ignacio Moll, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo funciona BlaBlaCar? ¿Cómo podría contactar un turista con un conductor para trasladarse de un lugar a otro?
Bueno, BlaBlaCar es un concepto muy sencillo que yo creo que todos hemos hecho alguna vez en la vida, que es compartir coche con alguien que va a hacer el mismo viaje que tú y compartir los gastos, ¿no? Entonces, los conductores de BlaBlaCar publican un viaje que van a realizar en la plataforma y solicitan una aportación a cada uno de los pasajeros que les quiera acompañar. A través de la propia plataforma, tú ves el perfil de esa persona, ves las opiniones de personas que han viajado antes con ellos, ves las preferencias que pueden tener, y si te interesa, le trasladas una solicitud de reserva, pagando a través de Internet, y el conductor también hace lo mismo, ve tu perfil, ve las opiniones, si las tienes, de personas que han viajado antes contigo, y decide aceptarte o no como compañero de viaje.
A lo largo del día de hoy entramos en la página web de BlaBlaCar y no la encontramos en ningún idioma que no fuese español, que no, o sea, en inglés, en alemán, ¿existe?
No, por supuesto que existe. BlaBlaCar está, de hecho, en 22 países. Lo que sucede es que si accedes desde España con un ordenador español o un móvil español, te va a salir en español. Pero porque intentamos adelantarnos a ese proceso, pero es posible cambiar. Como te digo, estamos en 22 países y, de hecho, somos una empresa de origen francesa. BlaBlaCar nace en Francia hace 10 años, España fue el segundo mercado que lanzamos hace 6, y desde entonces estamos en Europa y en países como México, Brasil o India, por ejemplo.
BlaBlaCar es un ejemplo claro, se suele además utilizar como manera de explicarlo de economía colaborativa, y precisamente esta semana Taleb Rifai, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, decía que este sector tiene que acomodarse a esta nueva tendencia, la de la economía colaborativa. ¿Les hace a ustedes pensar en el turismo como una opción para crecer?
Desde luego, además tuve la suerte de estar en ese mismo evento con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, y lo que hizo fue una defensa encendida de algo que es una realidad. La economía colaborativa está transformando muchas industrias y la del turismo la va a transformar. Para nosotros, para que os hagáis una idea, el motivo de lanzar España fue que empezamos a detectar que había muchos viajes entre Francia y España. Algunos serían de turismo, otros serían para ver a familiares, pero sin duda, donde haya desplazamiento y el turismo lo genera, para BlaBlaCar va a ser interesante. Como os decía, hay una particularidad de BlaBlaCar que creo que es especialmente importante de cara al turismo, y es como el coche compartido permite conectar poblaciones que de otra forma no tendrían conexión directa, poblaciones pequeñas o directamente que a lo mejor es una ciudad grande con un pueblecito pequeño. De esta manera no solo impacta en turismo, sino que impacta en turismo rural o en turismo en poblaciones que de otra manera tendrían mucha más dificultad para atraer turistas.
Pues Jaime Rodríguez, Country Manager de BlaBlaCar para España y Portugal, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103. Hasta pronto.
A vosotros, gracias.
Pues yo, lo de BlaBlaCar me recuerda muchísimo a la época que yo viví en Alemania, porque, como te lo contaba esta mañana, Santi, en Alemania en la universidad colgaban un papelito, decía, estudiante va de Frankfurt a Múnich, y el papelito tenía como recortados unos papelitos debajo, y tú lo arrancabas y te llevas el teléfono de esa persona, le llamabas, te ponías de acuerdo, quedaban a lo mejor delante de la catedral, se subían cuatro personas a las que no conocías, él distribuía sus costes de gasolina y a lo mejor le aplicaba un poquito más. Pues,
a mí me ha recordado cuando tenía 14 años y tenía que ir al instituto. El instituto estaba en lo alto de una montaña, y cuando teníamos que ir a las 3 de la tarde nos poníamos de acuerdo cuatro compañeros y vamos, subíamos en taxi, porque con calor y subiendo esa montaña después de comer era insoportable.
Lo hace, ¿no?, mucha gente incluso para ir a trabajar, ¿eh? En las ciudades, pues, se están potenciando los carriles de alta ocupación.
Es que si nos fijamos, la evolución es una evolución natural. Está siendo una evolución natural porque es simplemente la tecnología está poniendo en manos del usuario aplicaciones para cubrir sus necesidades normales.
Sin duda. Hoy hemos estado, seguimos hablando del transporte, pero lo podemos ver en muchísimas otras circunstancias de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y es cierto que el transporte público tradicionalmente ha estado, además, en cierta medida protegido por la administración pública a través de concesiones, autorizaciones, licencias, tarjetas de transporte, etcétera, etcétera, en todas las modalidades, sea transporte urbano, donde hay un monopolio natural, si hablamos de autobuses, o guaguas, como decimos en Canarias, ¿verdad? Uh-huh. El caso del taxi, la VTC, que es la, digamos, son las limusinas, ¿no?, los coches de vehículo alquiler con conductor, etcétera, etcétera. Siempre ha habido una autorización administrativa. Las nuevas tecnologías están revolucionando este modelo, y de ahí que yo dijera hace unos minutos que las administraciones tendrán que compensar de alguna manera, introducir cambios aceleradamente también, para que aquellos profesionales que están prestando servicios al amparo de autorizaciones administrativas que les otorgaban un cierto monopolio o un cierto oligopolio, ahora, como consecuencia de la llegada de estos sistemas, están cambiando las reglas de juego. Y por eso creo que las administraciones, más pronto que tarde, tendrán que poner en la mesa financiación, indemnizaciones, para equiparar o de alguna manera reequilibrar esas reglas de juego a las que me he referido.
Pues a mí me gustaría poner ahora otro ejemplo que no tiene tanto que ver con la tecnología, sino con la calidad del servicio. Y es que yo recuerdo hace ya bastantes años, 18, 19 años, estar en Barcelona visitando a mi familia, querer ir al aeropuerto para volver aquí a Gran Canaria, y decirme un familiar, no, llama a este número que te mandan un Mercedes. Y digo, ¿cómo que un Mercedes? Pues será carísimo. Y dice, no, es tarifa de taxi, pero es un Mercedes. Y lo teníamos guardado en el teléfono en casa como Mercedes Taxi. Entonces venía un señor con un Mercedes impoluto, que parecía que ibas en limusina.
¿De qué color era? ¿Era oscuro?
Era oscuro.
Claro, eran las llamadas VTC.
Bueno, ahora nos lo explicará, porque tenemos al otro lado de la línea telefónica a Pedro Álvarez, uno de los fundadores de Taxi Class Rent Barcelona. Correcto. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, hay varias empresas que se dedican a, digamos, al transporte de taxi, digamos, más exclusivo, más de lujo en Barcelona, ¿o solo hay una?
Bueno, hay varias, lo que pasa es que el número de unidades nosotros somos los que más tenemos. Quisiera solamente concretarle que el color del coche en sí es el mismo que el de la ciudad de Barcelona, es negro y amarillo.
El mismo taxi, el mismo, negro y amarillo. No, sí, y negro y... ¿Pero? No, y amarillo, ¿no?
Aquí siempre fueron negros.
Sí, sí.
Sí, negro. Pero son taxis. ¿Nos explica su concepto de compañía de taxi?
Bueno, nosotros hemos empezado, como bien ha dicho, hace 18, 19 años. Entonces queríamos dar un servicio diferenciado, digamos, a la ciudad. Empezamos 6 compañeros. Fuimos llevando, ahora somos 175, no queremos pasar tampoco de ese número porque realmente creemos que para dar un buen servicio y para controlarlo y que todo vaya bien, pues creo que es una cantidad ideal, vaya. Y entonces, desde entonces, pues siempre hemos ido mejorando, siempre nos ha ido bien porque el servicio que ofrecemos, lógicamente, es el mismo que ofrecen las VTCs, con la única diferencia que hay que cambia el color. El nuestro sigue siendo el negro y amarillo de todos los taxis de Barcelona. Pero lo demás es un servicio pues igual que el de las VTCs, o quizás a veces mejor.
Pero el precio del trayecto es el mismo que un taxi.
Sí, el precio es el que marca el taxímetro siempre. Nosotros trabajamos con taxímetro.
¿Y qué les hizo ustedes? ¿Qué les hizo ustedes hace 20 años tomar esta decisión de, digamos, segmentarse, de diferenciarse?
Porque creemos que quizás entonces ahora ha cambiado mucho la cosa también, pero que había clientes que nos lo pedían, verbalmente, entonces pues creímos y bueno, ahora estamos seguros que era una buena idea, porque de hecho nosotros ahora también durante esta crisis que hubo y tal lo hemos superado bastante bien, porque claro, tenemos unos clientes que son fieles a nosotros, porque por el mismo precio tienen un buen servicio.
¿Qué es lo que creen ustedes que valora más su cliente? ¿El que lleguen en un Mercedes impoluto, limpio, o hay más servicios?
Bueno, yo creo que todo en general, pero yo creo que lo que más valora el cliente es que nosotros trabajamos todos igual. Entonces el cliente no tiene diferencia entre conductores. O sea, él sabe que llama un pide un taxi aquí, y todo lo van a tratar de la misma manera, lo más correcto posible, y después que el servicio de tanto limpieza como lo demás, pues es... es perfecto,
Pedro, ¿qué servicios ofrecen? Porque hemos hablado de esa distinción, el modelo de coche ya de por sí dice mucho, también nos ha aclarado usted el sistema, digamos, de que son un taxi, pero ¿qué otros servicios complementarios? Porque ya supongo que no solo a través de esa distinción de la marca o del modelo del coche apuestan ustedes. ¿Qué otros servicios complementarios ofrecen ustedes al cliente?
Bueno, nosotros trabajamos mucho para empresas, entonces, normalmente las empresas quieren una facturación a final de mes, que es lo que hacemos nosotros, que a ellos lo va muy bien y a nosotros también. Y después, claro, nosotros normalmente, incluso los clientes a veces nos dicen que, claro, nos van a llamar para un servicio que sea cortito y todo lo más. De hecho, los que son clientes para nosotros son igual para un servicio que para otro. Pero claro, lo que sí es verdad es que los clientes, en realidad, los servicios que más hacemos son servicios de aeropuerto y recogida en el aeropuerto, tanto llevada como recogida. Ahí tenemos un 80% de los servicios. Luego los 10% puede ser el largo recorrido y el otro son pues, servicios en ciudad.
Pedro, pero yo creo que mi compañero Santi se refiere a servicios dentro del taxi. Yo, por ejemplo, en su web he leído que tienen wifi gratis, que tienen cargador de móvil, etcétera.
Sí, correcto. Para que yo creía que este era habitual, gas, pero sí, ese sí. Tenemos cargador para todo tipo de móviles. Hoy en día es más fácil porque solamente hay como dos o tres diferencias en el cargador, más bien dos que tres, y después wifi también, y aparte pues cualquier otra cosa que los clientes nos vayan diciendo, nosotros vamos incorporando.
Y tienen también clientes turistas. Nuestro programa Bungalow 103 está orientado al turismo, el programa en el que está interviniendo usted ahora mismo, y nos gustaría saber si también atienden a turistas o extranjeros que llegan a Barcelona en este caso.
Sí, correcto. De todas maneras, nosotros el personal que tenemos en el central lo estamos formando día a día para que sepan idiomas y todo lo demás. Y tenemos, es más, cuando un cliente viene aquí y coge un coche de nuestros por la calle y tiene acceso a ello, pues cuando vuelve otra vez a Barcelona siempre nos llama. Porque creen que realmente es un servicio que no lo encuentran en muchas ciudades tampoco.
Para finalizar, Pedro, ¿podría ser ya una apuesta aún más decidida por las nuevas tecnologías el pasito que le falta a su empresa después de 20 años de trayectoria? A lo mejor ya empezar a funcionar por una aplicación, además en una ciudad como Barcelona, efectivamente, llena de turistas todo el año, ¿podría ser el pasito que le falta?
Bueno, sí, nosotros ahora estamos poniendo en marcha una app, de hecho ya está funcionando, se puede encontrar la página web de Taxiclarren. Y entonces creo que está funcionando bastante bien, estamos dando los últimos toques para los fallos que pueda tener y creo que en breve ya estará funcionando al 100%.
Pues don Pedro Álvarez, uno de los fundadores de Taxi Class Rent en Barcelona, como decíamos, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103, esperamos verle pronto, un saludo.
Gracias a ustedes.
Pues con esta, Ignacio, agotamos las llamadas previstas para el programa de hoy. Todavía nos quedan unos minutos. Eso sí, nos tenemos que ir a nuestro checkout.
El checkout.
Un joven holandés de 21 años presenta un prototipo de barrera flotante para limpiar los océanos de los residuos plásticos. Su inspiración surgió tras una experiencia de buceo en Grecia, durante la que el emprendedor aseguraba haber visto más plástico que peces. El objetivo es que en el 2020 se coloque en el Pacífico una barrera de 100 kilómetros que atrape motas de plástico de hasta un milímetro. De momento, se probará la eficacia de un prototipo de 100 metros en el Mar del Norte, en una zona de fuertes corrientes, para así demostrar la resistencia del invento. El proyecto ha podido salir adelante gracias a la inversión de 1,5 millones de euros que su ideólogo ha recibido del gobierno holandés y del grupo Boskalis, un especialista en servicios marinos.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Olvide sus problemas.
Bueno, pues aquí estamos para despedir el programa, pero a mí me gustaría hacer, como tenemos un par de minutitos todavía, hacer un poquito de reflexión, porque han sido muchas llamadas, han sido diferentes puntos de vista.
Lo podríamos llamar el epílogo, ¿no?
El epílogo. Y le voy a pedir a Juan José Cardona que nos diga qué le ha parecido en conjunto todo lo que hemos escuchado.
Pues muy interesante, de mucha actualidad. El ejemplo que acabamos de escuchar de Barcelona y los taxis, digamos, de alta gama, pues es un buen ejemplo de cómo los taxistas han sabido efectivamente diferenciarse del resto de sus compañeros ofreciendo un producto diferente,
desde
uniforme.
Hace 20 años.
Sí, y estoy convencido de que con las nuevas aplicaciones ahora, con las nuevas tecnologías, con esa app que están prácticamente ya a punto de lanzar, pues van a consolidar aún más su presencia en el segmento, ¿no? Quizás sería interesante también escuchar, ¿no?, la opinión de los taxistas, que probablemente sean los más perjudicados como consecuencia de la aparición de estos nuevos modos de transporte público. Y a ellos me quiero dirigir fundamentalmente, porque entiendo que este programa lo van a escuchar muchos profesionales del taxi, con la sugerencia, el consejo, la petición de que efectivamente avancen en el camino correcto, y el camino correcto es la modernización, la recualificación, dejar atrás las diferencias y las peleas entre los profesionales y realmente ir a un producto de máxima calidad. Siempre dije, cuando era alcalde o fui concejal de transporte, dije, ustedes tienen que dar un servicio, que entonces tenía una niña muy pequeña, yo tenga la confianza suficiente como para llamar al teléfono que ustedes me den, sabiendo que mi niña va a salir de casa, va a ir al destino, y que el profesional que la va a llevar nos merece toda garantía, ¿no? Es decir, ese es el estándar de calidad al que hay que aspirar.
Si nos fijamos también, no solo en el transporte, sino en el mundo alojativo, en los hoteles, en los establecimientos de apartamentos, etcétera, al final las estrellas ya cada vez tienen menos valor, por no decir ninguno, y todo se basa en aplicaciones y en tecnología. El valor que le da el usuario, el consumidor, es al final el valor que tiene para otros consumidores y otros usuarios potenciales.
El TripAdvisor, por ejemplo, ¿no? Quizás sea el mejor ejemplo, al menos yo lo hago cada vez que me muevo, consulto un restaurante, un hotel, cualquier lugar para saber si realmente las personas que lo han usado o han estado antes que yo, pues han tenido una buena experiencia, ¿no?
Bueno, pues yo lo resumiría con que la tecnología está revolucionando el sector del transporte, pero también la calidad, en este caso con el último ejemplo, el de los taxis Mercedes,
Taxi Class Rent
en Barcelona, han demostrado que han sobrevivido y se han posicionado como una empresa de transporte a precio de taxi, pero de élite, a lo largo de 20 años. Y ahora es cuando deciden poner una aplicación. Bueno, yo con esto quizás ya empezamos a despedirnos, Santi.
Efectivamente, emplazándoles a teclear bungalow103.com, donde muy pronto podrán escuchar el programa íntegro, este y todos los anteriores de estos 8 años de programa, así como pues curiosear en todas las curiosidades del mundo del turismo en Turinews, en tnews.es.
Bueno, están escuchando Capital Radio, Bungalow 103. Nos pueden escuchar los jueves por la noche en Canarias y los domingos por la mañana a las 11 hora peninsular en toda la geografía española. Yo les invito a acompañarnos la semana que viene y, como siempre, creo que no tengo que decir nada más, ¿verdad, Santi?
Despedirnos de Juan José Cardona.
Muchas hasta gracias, Juan José Cardona, ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y ex consejero de Turismo y Transporte del Cabildo de esta isla, de Gran Canaria. Y como siempre, me despido diciéndoles bye bye y hagan turismo.
Y luego por la noche, con un whisky delante, descanse en el sedante sillón de un buen hotel. Me gusta hacer turismo, olvide sus problemas y déjele a su socio el debe y el haber. Para pa 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 pa, para pa 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 pa. Para pa 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 pa.